Hoy, en otro podcast de fútbol, Suiza 1954, la primera ronda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les habla Daniel Arteaga. Estamos grabando hoy, día 20 de febrero del 2022, y seguiremos con este tema del Mundial celebrado en Suiza. La semana pasada platicamos la previa. Y hoy estaremos abordando lo que es la fase de grupos. Ya una fase de grupos casi sin rarezas, con excepción del tema de las dos cabezas de serie. Antes de entrar en materia, únicamente recordar que este podcast apoya el proyecto de Blooders, @somosblooders, que es la primera plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. La página en internet es blooders.org y pues creo que no está de más invitarte a que te unas a este proyecto. Puede ser, y la manera más sencilla es a través de la directa donación de sangre, o en su defecto, hacer la donación económica misma, que es deducible de impuestos. Y bueno, pues vámonos ya con esta primera fase. 16 equipos, 4 grupos, 2 cabezas de serie, que es el experimento en este mundial, que de hecho ya no se volvió a repetir subsecuentemente. Pero bueno, tenemos al grupo A. El grupo A que tuvo como equipos a Brasil y a Francia, que eran las cabezas de serie, y por otro lado a México y Yugoslavia. México le tocó arrancar su participación en este torneo contra Brasil, al igual que 4 años antes. Y pues igual, ahora sí, como hay una canción por ahí, no hubo novedad, ya que fuimos derrotados 5-0. Ese día, el portero titular no fue Antonio Carvajal, sino que fue Salvador Mota. También en este partido pasa la historia, ya que el equipo Los Amazónicos, Brasil, estrenó en una Copa del Mundo su famosa camiseta verde-amarela, ya que hasta el Mundial del 50, después de esa traumática derrota en Maracaná ante Uruguay, habían jugado en color blanco. Entonces, pues fue el estreno en un Mundial de este nuevo color, que al día de hoy pues siguen utilizando y que pues, de eso, así que son mundialmente conocidos. Por otro lado, la otra cabeza de serie, Francia, Les Bleus, fue derrotada por Yugoslavia, 1-0. El autor de la anotación fue Milutinovic, que tal vez el apellido sea conocido, sobre todo para los no tan jóvenes, ya que falleció hace algunos años, era hermano de Bora Milutinovic, que fue seleccionador mexicano y de otros equipos como Estados Unidos, Costa Rica, Nigeria, China y pues entre otros equipos. Pero en el caso de México, pues fue famoso por haber logrado ese quinto partido en el 86 y por incluso haber clasificado a la selección al Mundial de Francia, Mundial que ya no le tocó jugar con el equipo tricolor. Pero de hecho su hermano Milus es considerado uno de los mejores jugadores del país de Yugoslavia. Y tristemente su carrera fue frenada por una cuestión de tuberculosis, pero entiendo que también ya como director técnico pues también tuvo fue destacado, pero en este caso Yugoslavia derrotaba a Francia. En el segundo partido nos tocaba enfrentarnos a la otra cabeza, en este caso Francia, como decíamos anteriormente. E igual, cuando arrancó el partido, bueno, el primer tiempo ahora sí que todos estábamos con esa frase del jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Por qué? Ya que nos fuimos primer tiempo 1-0, arrancando el segundo tiempo 2-0, De hecho, el 2-0 fue autogol. Sí, sí. Y de pronto se viene lo inesperado. Ya que logramos igualar el marcador a través de José Luis Lamadrid al minuto 84. De hecho, este fue el primer gol mundialista en Europa de parte del equipo tricolor. Bueno, que en ese momento jugaba de guinda de rojo. Y luego al minuto 85. ¿Qué ocurrió al minuto 85? Lo que, pues en ese momento se veía como un sueño, pero México lograba empatar. ¿Y quién fue el autor del gol? Tomás Balcázar. Tomás Balcázar, quien era, también ya falleció, era abuelo de Javier Hernández el Chicharito. De hecho, el abuelo le anota gol a Francia en el 54. De hecho, el papá de Chicharo, el papá de Chicharito, Javier Hernández, fue mundialista en el 86, y bueno, la conexión entre Don Tomás y Chicharo y Francia viene que en el Mundial 2010 el Chicharito le anota el gol también al Blues. El primer punto mundialista estaba ahí, al alcance de la mano, los teníamos 2-2 con este gol de Don Tomás. Pero se escapó por otra mano. A 2 minutos del pitazo final, Jan Vincent tomó un rebote y dentro del área rival disparó contra el arco defendido por Antonio Carvajal. El balón que viajaba a toda velocidad hacia la red impactó contra Narciso López, quien se había arrojado al césped con la intención de bloquear el pelotazo. El árbitro español Manuel Asensi marcó un penalti para la representación blue, convencido de que el esférico había impactado contra un brazo del zaguero azteca. Los 11 mexicanos se abalanzaron sobre el referee para exigirle que reviera su medida, persuadidos de que la pelota no había tocado la extremidad de López. Asensi se mantuvo firme y Raymond Kopa anotó el tanto de la victoria francesa. Ese desenlace extremo generó que se acuñó una frase que durante años ha acompañado o acompañó el desempeño de la selección azteca en distintas competencias internacionales. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y pues sí, nos quedamos tan cerca de ese primer punto, todavía nos faltaría algún tiempo para este... Faltarían 4 años para lograr ese primer punto. En unos 2 o 3 episodios lo platicaremos. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué ocurre? Que Brasil se clasifica. E igualmente Yugoslavia. Yugoslavia es la que logra la clasificación a la segunda ronda por parte de este, en este caso, en este grupo. México, con esta cuestión de las dos cabezas de serie, únicamente jugó 2 partidos de primera ronda, cuando normalmente sean los 3, pero se acababa la participación del equipo azteca. Y vámonos con el grupo B. El grupo B como tal tuvo como cabezas de serie a Hungría, que ya platicamos que venía en una muy buena forma. De hecho, venía invicta desde el año 50-51. Y la otra cabeza de serie fue Turquía. De hecho, bueno, la idea era que España se presumía que iba a ser en la cabeza de serie porque iba a jugar contra Turquía, pero a Turquía se le ocurrió clasificar al Mundial, como lo citamos en el episodio anterior, por la cuestión de un volado. En este grupo, adicionalmente, estaba Alemania, o así que la República Federal de Alemania, y Corea del Sur, que debutaba en una Copa del Mundo. Fue un grupo de muchos, pero muchos goles, ya que fueron 41 goles en 5 juegos, que de hecho dio un promedio en este grupo en lo particular de 8.2 anotaciones por encuentro. Pues Hungría empezó con todo, y no, ellos ahora sí que querían desde el inicio, pues, que los vieran como los grandes favoritos. Y enfrentaron al equipo de Corea del Sur. Y pues ahora sí que arrancaron algo tranqui, ya que fue 9-0. De hecho, este 9-0 es, hasta el día de hoy, es el récord del mayor margen de victoria en una Copa del Mundo. empatado con un Yugoslavia contra Zaire. Zaire hoy, que es República Democrática del Congo, que bueno, es más república de que democrática. Y también El Salvador-Hungría. De hecho, Hungría, a pesar de que tal vez hoy en día no brille tanto en el panorama futbolístico, aun y cuando tiene una aceptable Eurocopa, digo, está en varios de los récords de las Copas del Mundo y los récords positivos, ¿no? En ese aspecto. Por otro lado, Alemania derrotaba a Turquía 4-1 en el debut en el regreso de Alemania a la competición tras la Segunda Guerra Mundial y haber sido expulsada y no haber podido jugar el Mundial de 50. En la segunda jornada de partidos de este, el grupo B, Hungría enfrentaba a Alemania. En este caso, el equipo alemán, por lo que estuve leyendo, en este caso, de acuerdo a Alfredo Relaño, dice, ¿sabes qué? Ellos veían que contra Hungría, pues realmente en ese momento no podían competir en esa instancia. Y que se lo iban a jugar todo a un desempate contra Turquía. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos jugando con un equipo de reservas. Y bueno, sí fueron, yo tomé nota, y fueron aproximadamente 4 los suplentes que jugaron ese día. Yo le doy más peso a que tal vez Alemania pues lo dio ya por perdido. Y simplemente en este caso Hungría le pasó por encima a Alemania 8-3. Pero que de hecho yo lo considero una victoria cara para los magiares, ya que Ferenc Puskás se lesionó. Y de hecho pues esto tuvo un impacto, o tendría un impacto al final de la competición, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios de los autores de libros de Copas del Mundo. Por otro lado, el equipo de Turquía derrotaba 7-0 a Corea del Sur. Corea del Sur pues tuvo un debut triste en la competición. De hecho, ahora sí que tiene ahí récord negativos en cuanto como debutante, en cuanto a diferencia de goles en un solo torneo, ¿no? Pues acabó con menos 16. Con esta cuestión de las dos cabezas de serie, aquí no había cuestiones de, o sea, en este caso, teníamos por una parte Alemania con una victoria y teníamos a Turquía igualmente con una victoria y aún estaba calificada. Entonces esto dijo, ¿sabes qué? Al tener dos equipos con las victorias, había que jugarse un desempate entre ellos. Y Alemania superó 7-2 a Turquía y acompañaría a los húngaros a la segunda fase, a la fase de cuartos de final. Reitero, este fue el grupo B. El grupo, yo ahora sí que sin checarlo, pero estoy convencido que es el grupo con más goles en la historia de la competición. El grupo C fue el grupo del campeón del mundo. El grupo del campeón del mundo que hasta esa fecha no habían sido derrotados en este tipo de competiciones, se mantenían invictos. Y el mismo lo conservaron en esta primera ronda tras derrotar a Checoslovaquia 2-0 y a Escocia 7-0. Que por cierto, Escocia debutaba en una competición. Debutó en una competición, ya que recordarán que en los episodios del Mundial 50 les había dicho que ellos habían renunciado a participar por esta cuestión de que habían quedado en segundo de grupo, una cuestión y medio rara, pero bueno. Reitero, los escoceses disputaron su primera Copa del Mundo y a la fecha han acumulado 8 participaciones en donde nunca han superado la primera fase. Bueno, han echado ganas, pero bueno. Por otro lado, el equipo austriaco igualmente derrota a Escocia y a Checoslovaquia y se clasifica segunda del grupo por cuestión de diferencia de goles. En este equipo de Austria, viendo las alineaciones, jugaba Ernst Happel, defensa central que acudió a este Mundial del 58 y una vez retirado, de hecho fue un entrenador pues, de los históricos, de los grandes, desde mi punto de vista, ya que ganó la Copa de Europa con el Feyenoord en el año 69. De hecho fue el Feyenoord, y no el Ajax o el PSV, fue el primer equipo de los Países Bajos en ganar esta competición. Y algunos años después, en el 83, la gana con el Hamburgo, siendo el primer entrenador en hacerlo con dos equipos diferentes, en ganar la Copa de Europa con dos equipos diferentes. Entonces aquí reitero, Uruguay, la Garra Charrúa y Austria estaban en los cuartos de final. Cerramos la llave con el grupo D, en donde teníamos a Inglaterra, a Italia, por un otro, y también igualmente a Bélgica y al anfitrión en este caso. De hecho, Italia e Inglaterra en las cabezas de serie en el grupo del anfitrión, algo que sonaba raro, pues porque luego la idea es pues echarle un poquito la ayuda al país sede. Pero bueno, en este caso así se dieron las circunstancias, en donde la escuadra azzurra pierde contra Suiza y le gana a Bélgica. Por otra parte, la escuadra de la rosa de Three Lions, Inglaterra empató 4-4 contra Bélgica y le gana a Suiza. Por cierto, este 4-4 de Bélgica contra Inglaterra tiene el récord al día de hoy como el empate con más goles, junto con un Colombia contra la Unión Soviética del año 62, del que por supuesto platicaremos más adelante, ya que hay un evento muy particular, único en la historia de la competición, y que bueno, que dejó un poco mal parado a una leyenda de la portería. Pero ya será momento en otro episodio. Por los resultados que se dieron, tuvo que haber desempate entre Italia y Suiza, en donde los helvéticos, el país sede de la competición, logra el pase tras derrotar 4-1. Los azzurri quedaban fuera en la primera ronda por segunda vez consecutiva, porque en el 50 también la había ocurrido, como ya lo referimos hace un par de episodios. Esto volvería a ocurrir hasta el ciclo mundialista de 2010 y 2014. Y bueno, y de hecho en 2018 ni siquiera clasificaron a la competición, y para 2022 pues está ese riesgo, ya que está ese repechaje de la muerte en donde eventualmente se jugarán el pase contra Portugal. Pero bueno, tenemos los últimos clasificados de este grupo, serían Uruguay y Suiza, y tendríamos lo que es la fase así de vencer o morir para la siguiente semana. Estaremos platicando cuartos de final, lo que es la parte de semifinal, y pues ya pensaré si vemos todo lo que es la segunda fase en un solo episodio, o si bien le dedicamos un solo episodio a lo que es la final de esta competición, que creo que valdrá la pena. Por el día de hoy hemos terminado. Les deseo que tengan una excelente semana. Les agradezco su atención. Espero que les haya entretenido, o en su caso que les haya ayudado para arrullarse y poder echarse un sueñito. Y es todo, amigos.